Buenos días. Amaneció fresco hoy, ¿verdad? Siéntase y se siente helado ahora sí el aire. Ahora sí está enfriando. Gracias a Dios por días como estos. Y gracias a Dios porque, como cada domingo, podemos reunirnos en familia y adorar juntos a nuestro Señor. El día de hoy vamos a continuar en nuestra serie. Vamos a estar en Primera de Corintios. Así como dijo el pastor, es la de Sábado Pecador o Domingo Pecador, ¿no? La serie es Santos Pecadores, es la serie en Primera de Corintios. Y hoy vamos a estar en el capítulo 1 y vamos a estudiar particularmente del verso 4 al verso 9. 5 versículos vamos a estar viendo allí, del verso 4 al 9, 6 versos. Así que, ¿qué les parece si oramos, damos gracias a Dios y nos disponemos para leer y estudiar su palabra, ¿ok? Acompáñame en tu lugar. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu bendición, por tu gracia, Señor. Sabemos que todos los días tú derramas tu gracia sobre nosotros. Y el día de hoy venimos, Señor, pidiendo de tu Espíritu Santo que nos dé dirección, que nos hable, que nos guíe, que nos transforme. Señor, queremos recordar aquellas cosas que son importantes y sabemos que tu Espíritu Santo está ahí para recordarnos, Señor, tu Evangelio, para recordarnos tu palabra, para recordarnos las cosas que tú dijiste. Y Señor, queremos pedirte especialmente para que el día de hoy tú nos des el entendimiento de tu gracia, que podamos valorar aquello que hemos recibido de manera gratuita de tu mano, que podamos tener la certeza, Señor, de que así como tú un día nos llamaste para ser salvos, tú también nos vas a preservar para el día que tú nos llames a rendir cuentas. Señor, bendice a cada uno de tus hijos que están reunidos el día de hoy aquí de manera presencial y bendice a aquellos que no pudieron acompañarnos, Señor, donde quiera que se encuentren. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, vamos a estar viendo esos versículos y la semana pasada, si tú recuerdas, básicamente hablamos de un recordatorio. Veíamos cómo Pablo les escribe a los corintios y vimos que esta iglesia era una iglesia que estaba ubicada en una ciudad próspera, una ciudad comercial, una ciudad, decíamos que era como Las Vegas o Los Ángeles, una ciudad con mucho movimiento, pero también decíamos que era una ciudad inmoral en el hecho de que había mucho tránsito de marineros, de comerciantes, y también decíamos pues que había lugares donde se practicaba idolatría, y de hecho en algún tiempo fue famoso también Corinto porque había prostitución sagrada en los templos. Había prostitutas que eran, vamos a decir, medios de adoración a los ídolos, y sin embargo veíamos cómo Dios en ese lugar llama a la iglesia, él salva, rescata personas, pero veíamos que todo esto era por la obra divina. Y hay algo que quiero que veas. Vamos a leer, de hecho, desde el versículo 1, si me acompañas, porque quiero enfatizar algo que es importante. Fíjate, desde el versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, si tú lees estos pasajes, te voy a decir que encuentras a Cristo en cada uno de estos versículos. ¿Sí te diste cuenta de eso? Verso 1 dice apóstol de Jesucristo, verso 2 dice santificados en Cristo Jesús, y dice también los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 3 dice: gloria y paz, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4 dice: la gracia que les fue dada en Cristo Jesús. Verso 5 dice: fueron enriquecidos en él. Verso 6 dice: el testimonio acerca de Cristo. Verso 7, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Verso 8, el día de nuestro Señor Jesucristo. Y verso 9, su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo quiere que los corintios y nosotros seamos conscientes de algo. Todo proviene de Dios. En términos de la salvación, y lo decía ahorita Misael, Dios es el que toma la iniciativa. Y esta iglesia es una iglesia que el Señor ha bendecido, es una iglesia que ha prosperado en la ciudad, pero también es una iglesia donde las personas han tomado cierta, vamos a decir, cierta participación en el proceso y se sienten orgullosos de ellos. Algunos de ellos se jactan de los regalos que Dios les ha dado en la iglesia, hablando de los dones, y también hay esta distinción y estas divisiones dependiendo de quién sea tu predicador favorito, y así estaban en la iglesia. Y Pablo les escribe y quiere dejarles en claro que toda la obra de salvación de principio a fin proviene de Dios. Es gracia, es una acción donde Dios tomó la iniciativa. ¿Se acuerdan en Jonás, en el capítulo 2? Esa es la mejor parte para mí de Jonás, cuando Jonás, después de huir del Señor, está en el vientre del gran pez. Él está orando a Dios y en el versículo 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová, la salvación es del Señor. Capítulo 2, verso 9 al final dice: la salvación es del Señor. Y Pablo da gracias a Dios por lo que ha hecho en la iglesia. Así que Pablo le recuerda a los corintios y les dice: no se olviden que Dios los ha rescatado de una manera de vivir en el pasado y ahora ustedes tienen una nueva identidad. De hecho, decíamos la semana pasada que el problema de la gente de Corinto se podía resumir de esta manera: ellos seguían viviendo como vivían antes, pero ahora se decían cristianos. Y lo que habían olvidado es que cuando Dios te rescata, te da una nueva identidad. Y a veces tú y yo también podemos olvidar eso, podemos olvidar quiénes somos en Cristo. Ahora, Pablo, con todos los problemas que conocía en la iglesia, en el verso 4 comienza con otra acción de gracias. En el verso 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Y quiero que pienses en esta frase, porque Pablo va a escribir esta carta y te vas a dar cuenta que en casi cada capítulo va a estar reprendiendo a los corintios, va a estar corrigiendo diferentes actitudes que había en la iglesia, pero Pablo comienza dando gracias por ellos. Y si tú recuerdas, mencionamos, por ejemplo, si tú vas a tu Biblia, ves en el capítulo 5, no sé si tenga título tu Biblia, pero dice: un caso de inmoralidad juzgado. Si tú vas al capítulo 6, dice: litigio delante de los incrédulos. Si tú vas al capítulo 6, en el versículo 12, comienza a hablar del uso no legítimo del sexo. Capítulo 7 habla de problemas en el matrimonio. 8, de lo sacrificado a los ídolos. 9, Pablo confronta a los corintios que no le estaban dando su autoridad apostólica o no la estaban reconociendo. En el capítulo 10 los amonesta por la idolatría. En el capítulo 11 habla de los abusos en la cena del Señor. Del capítulo 12 hasta el capítulo 14 los abusos de los dones espirituales. Y te vas a dar cuenta que casi en cada capítulo Pablo lo reprende, pero comienza esta carta dando gracias a Dios por ellos. Ahora, tú pudieras pensar que a lo mejor Pablo está siendo sarcástico y está diciendo como: doy gracias a Dios. ¿Cómo no? ¿Verdad? No, o sea, pero la realidad es que Pablo está agradeciendo a Dios, no a los corintios. De hecho, si tú te fijas, no sé si te has fijado, pero Pablo escribe algunas cartas de una manera muy personal a algunas iglesias donde anima y donde reconoce la obra de Dios en las personas. Por ejemplo, si tú vas a los Filipenses, Dice en el verso 3, capítulo 1, verso 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, si tú vas a Colosenses, en Colosenses Pablo también dice, versículo 3, siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído ¿de qué? De su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todos los santos. Si vas a 1 Tesalonicenses, dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de su fe, del trabajo de su amor, de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y si vas a 2 de Tesalonicenses, vas a ver algo similar. Verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo, el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Pero con los corintios dice, gracias a Dios por la gracia que les ha dado. Pablo no está alabando en ninguna manera las acciones de los corintios. Pablo, de hecho, como decíamos ahorita, no está de acuerdo con muchas de las cosas que están pasando en la iglesia. Y Pablo va a aplicar disciplina, va a corregir algunos de los errores en la iglesia, pero Pablo está dando gracias a Dios por lo que él ha hecho. Decíamos que los corintios vivían como lo que eran. De hecho, Pablo, en capítulo 6, ahí en 1 Corintios capítulo 6 verso 9, les recuerda a los corintios, les dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, no fallen, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira el verso 11, y esto eran algunos. Ponlo en ETV, por favor. Lo que está diciendo es, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y eso es lo que Pablo está alabando, es lo que está agradeciendo. Pablo está mostrando que cuando tú y yo entendemos la gracia de Dios, podemos tener verdadera actitud o verdadera gratitud para con Dios por lo que Él ha hecho. Pablo veía a cada persona en la iglesia como un regalo de parte de Dios, aún aquellos que eran difíciles. Pablo veía que era Dios el que había actuado en la vida de cada una de las personas que él había llamado a ser parte de la iglesia. Y Pablo sabía que él mismo era un recipiente de la gracia. Él comienza en esta carta diciendo que soy llamado, verso 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Él sabía que él había sido llamado por la gracia de Dios. Y Pablo sabía que al igual que él, cada persona que el Señor llama a la iglesia, le pertenece al Señor y es él el que va a hacer la obra. Así que Pablo, aunque no estaba de acuerdo con todo lo que estaba pasando, Pablo da gracias a Dios por la gracia. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes entiendan lo que es la gracia, pero cuando la Biblia habla de la gracia, la usa en diferentes términos. Usualmente el término más común o el significado más común tiene que ver con toda básicamente la dádiva de parte de Dios, todos los regalos de parte de Dios para nosotros como seres humanos, particularmente cuando hablamos de la salvación. Así que Pablo dice, doy gracias porque cada uno de ustedes recibió este regalo de la salvación de parte de Dios. Dios fue quien tomó la iniciativa para que tú fueras salvo. Y de hecho, es importante porque Pablo les va a enseñar a los corintios que cuando Dios te extiende este regalo de salvación, hay una respuesta natural a ese regalo y es una transformación. En Tito, en el capítulo 2, verso 11, Pablo le escribe a Tito, y si lo puedes poner en ETV, por favor, está más claro también. Dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, verso 12, y se nos instruye, ¿a qué se nos instruye? A que nos apartemos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Básicamente lo que Pablo les iba a enseñar es que la gracia que te salva, también que te transforma. La gracia que te salva también te transforma. Otra forma de decir es que si la gracia no te puede transformar, tampoco te puede salvar. Es una respuesta al regalo de Dios. Dios gratuitamente nos ofrece salvación, pero hay una respuesta a ese regalo. Es esa transformación que el Señor incluye en el paquete. Así que nuevamente Pablo da gracias porque Pablo sabe que un día Dios llamó a cada uno de los corintios para que fueran salvos. Y cuando los llamó, los unió a Jesucristo. Y esa es parte de la razón por la cual Pablo está dando gracias. Ahora, yo no sé si tú puedas dar gracias como Pablo por cada uno de los cristianos, por cada uno de los miembros que Dios ha puesto en su iglesia, pero Pablo verdaderamente podía estar agradecido por la obra que Dios estaba haciendo en la vida de cada uno de ellos. La segunda cosa que vamos a ver aquí es que la gracia no solamente nos da esta actitud de gratitud o verdadera gratitud para con Dios, sino que por medio de la gracia también somos equipados para vivir la vida cristiana. Y cuando digo vivir la vida cristiana, me refiero vivir como hijos de Dios. Y lo que dice allí, si tú te fijas en el versículo 5, básicamente Pablo, después de dar gracias, él muestra la razón por la cual da gracias. El verso 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Pero luego explica cómo se ve esa gracia, dice en el verso 5, porque en todas las cosas fueron enriquecidos, ¿en quién? En Él, en toda palabra y en toda ciencia. Ahora, es interesante que use esos términos porque lo primero que dice es que Dios los ha hecho ricos. Ahora, cuando Pablo menciona este término, no está hablando necesariamente de manera material, de manera financiera. Lo que está diciendo Pablo básicamente es que cuando una persona es unida a Cristo por medio de la fe, entonces esta persona se convierte en beneficiario, en receptor de todas las bendiciones de parte de Dios. Es lo que dice el libro de Efesios. Si tú te acuerdas, en Efesios, en el capítulo 1, cuando Pablo da gracias, Pablo dice, damos gracias a Dios, capítulo 1, el verso 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que, ¿qué cosa? Nos bendijo, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, tú y yo recibimos todas las bendiciones de parte de Dios porque tú y yo estamos unidos a Cristo. Y lo que dice Pablo cuando da gracias a Dios por esa gracia es porque le dice, ustedes han sido enriquecidos. Dios les ha dado todo lo que necesitan para vivir de acuerdo al llamado que tienen. Dios les ha dado todas las cosas que necesitan, no por sus méritos, no porque los corintios eran muy importantes, muy inteligentes o muy elocuentes. De hecho, Dios dice todo lo contrario. Pablo dice, Dios les ha dado todo en Cristo, incluyendo estos dones que menciona aquí. ¿Cuáles son los dones que menciona? De hecho, si te fijas en el verso 5, menciona en toda palabra y en toda ciencia. Ahora, más adelante en la carta sabemos que Pablo va a tocar específicamente el asunto de los dones espirituales. Si tú no sabes a qué se refiere los dones espirituales, básicamente lo que la Biblia dice es que los cristianos somos equipados por Dios para no solamente vivir la vida cristiana, sino para servirnos mutuamente y edificarnos mutuamente como parte del cuerpo. Cada una de las personas que Dios trae a la iglesia es equipada no solamente para vivir la vida cristiana, sino para servir a otros. Y Pablo dice, Dios es el que le ha dado todo. De hecho, más adelante, capítulo 4, Pablo les va a decir, a ver, díganme, aquellos corintios que se creen mucho, que están orgullosos, ¿qué tienes tú que no te haya dado Dios? ¿De qué cosa puedes presumir que no hayas recibido de parte de Dios? Y eso es importante porque Pablo lo que está mostrando nuevamente y está enfatizando a los corintios, y es algo que tú y yo tenemos que entender, es que en realidad no hay supercristianos. Dios es el que de manera gratuita capacita a cada uno de sus hijos para que vivan la vida cristiana y para que se sirvan mutuamente. Pablo entonces les dice, es Dios el que les ha dado todas las cosas. Él es la fuente de todas las bendiciones. Él es el que les ha dado todo lo que necesitan. Y de esta misma idea que mencionábamos ahorita es la que, si recuerdas, vimos con Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Cuando dice que, 1 Pedro capítulo 1, dice, bendito, en verso 3, bendito sea, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, Dios es el que nos ha llamado a esa vida, pero también Dios es quien nos equipa, Dios es quien nos da todo lo que necesitamos para vivir esa vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaran a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que la idea de Pablo es, todos los creyentes recibimos todo lo necesario para vivir la vida cristiana, para servirnos unos a otros, pero todo proviene de Dios. Así que Pablo dice, no hay razón para que tú te sientas superior a otro creyente. No hay razón para que tú te jactes de algo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Dios te lo dio. Y dice allí entonces, ustedes han sido enriquecidos. Han sido enriquecidos, en el verso 5, en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Ahora, dice el verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Básicamente lo que está diciendo Pablo es que el hecho de que Dios haya repartido esos dones es una confirmación de que el Evangelio había llegado a ellos. Si pones por favor el versículo 6 en la NTV, dice, eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo les había dicho acerca de Cristo? El Evangelio. Pablo les había predicado el Evangelio. Dice, el hecho de que ustedes estén recibiendo estos dones, básicamente está confirmando que ustedes recibieron el Evangelio, que lo que yo les compartí es verdad. El Evangelio es verdad y se ve no solamente porque ustedes ahora son salvos, sino porque ahora ustedes están equipados, ustedes han recibido, están enriquecidos en la gracia de Dios. Ahora, dice el versículo 7, ¿cuál es el resultado? En el versículo 7 dice, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, el versículo 7, es un recordatorio doble. Porque primero les dice, tienen todo lo que necesitan para vivir mientras el Señor regresa. Tienen todo lo necesario, no les falta ningún don. Esto es importante porque aquí la palabra don, básicamente la traducción que se usa es regalo de gracia. No está hablando de los dones espectaculares necesariamente. Está hablando de todo regalo de parte de Dios. Y dice, ustedes no les falta nada para vivir mientras regresa nuestro Señor Jesús. Ahora, puede ser que haya días donde tú te levantas y las cosas están difíciles. Hay problemas, hay situaciones, pueden ser en relación con tu familia, con tu esposa, en el trabajo. Pero lo que está diciendo Pablo es que no hay un día donde tú puedas decir: Dios, no me diste lo necesario para salir adelante este día. Lo que está diciendo es que tienes todo lo necesario, de tal manera, dice, es el resultado de haber recibido la gracia de Dios, de haber sido enriquecidos, de tal manera, dice, que no les falta ningún don, dicen, nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante porque tú y yo no podemos llegar un día a decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Si me hubieras dado un poquito más de gracia, la hubiera librado. No, todos los días tú y yo tenemos la gracia que necesitamos para seguir adelante. De hecho, en Juan capítulo 1, verso 16, si tú te acuerdas, dice que porque de su plenitud tomamos todos. ¿Qué cosa? Gracia sobre gracias, más gracia sobre gracia. Si lo pones en NTV, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Es decir, tú y yo tenemos todo lo necesario. Pablo le dice a los corintios: el resultado de que ustedes hayan sido llamados por Dios, no solamente es que ustedes han sido hechos salvos, es que ustedes han sido enriquecidos de tal manera que no tienen necesidad de nada para servirse, pero básicamente ustedes tienen la dotación, la provisión necesaria para vivir de esta manera hasta que el Señor regrese. El primer recordatorio es ese: tú y yo tenemos todo lo necesario. Tú y yo tenemos gracia suficiente, no solamente para nosotros, para extender a otros también. Pero el segundo recordatorio es importante, porque los corintios, como seres humanos, tenían esa tendencia a envanecerse de cosas que no les correspondían. De hecho, en el capítulo 4, Pablo discute con ellos y en el versículo 7 les dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estás saciado? ¿Ya están ricos? ¿Si nosotros reinan? Ojalá reinaran para que nosotros reináramos también juntamente con ustedes. Vete al versículo 7, por favor, y ponlo en NTV. Yo ya te voy a explicar un poquito de esto. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Verso 8. En el 8. La idea es que los corintios tenían una forma de pensar, los teólogos llaman escatología muy consumada. Básicamente ellos decían: nosotros ya prácticamente estamos en el paraíso, o sea, Dios ya nos hizo como cristianos, entonces nosotros ya estamos reinando. Y Pablo dice: ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Tenían esa idea y Pablo les dice al principio: quiero que pienses algo. Estos primeros 9 versículos son apenas el saludo de la carta, pero Pablo ya está poniendo todos estos temas que va a estar tocando. Y Pablo les dice: ¿saben qué? Todo lo que tienen no es por ustedes, es un regalo. Dios se los ha entregado. No hay razón para jactarse de nada. Número 2, tienen todo lo que tienen para vivir una vida piadosa, no como la que están viviendo, una vida piadosa hasta que el Señor venga. Pero recuerden algo: el primer recordatorio es tienes todo. El segundo recordatorio es todavía no llegas, no estás reinando, Todavía tienes que seguir avanzando. Así de que no pienses que ya la hiciste. Y ese es el recordatorio. Tienes todo hasta que el Señor venga. Todavía te faltan pelos para chango. Todavía no estás allí. Todavía tienes que seguir avanzando. Y ese es el punto. Pablo les está recordando con la verdad que Dios nos ha dejado todo lo que necesitamos, pero todavía no estamos allí. La tercera cosa que vemos aquí es que la gracia no solamente nos permite tener esta gratitud genuina por la obra de Dios, y no solamente por la gracia somos equipados, sino que también por la gracia tenemos certeza. Tenemos certeza de que llegaremos a la meta. Es lo que dice en el versículo 8. Dice: el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo pregunto, ¿quién es Él? ¿Quién es el que va a confirmar? ¿Quién es el que los va a confirmar hasta el fin? ¿Quién? Dios. Dios. Ok. ¿Por qué pregunto esto? Porque quiero recordarte algo. Toda la obra es de Dios. Desde el versículo 1 hasta el versículo 9 vas a ver que toda la obra es Dios. El medio es Jesús, pero Dios es el que toma la iniciativa. Y dice en el verso 8, Dios los va a confirmar hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo, si tú te fijas, ha pasado como tres etapas en su acción de gracias. Pablo está agradecido porque en el pasado los corintios recibieron la gracia de Dios cuando fueron salvos. En el momento que Dios los rescató, ellos recibieron la gracia de Dios. Pablo dice: doy gracias a Dios por la gracia que recibieron. Pablo también da gracias porque ellos fueron enriquecidos también en todos los sentidos cuando ellos creyeron y el evangelio fue confirmado entre ellos. Pero en el presente Pablo da gracias porque tienen estos dones, estos regalos de gracia, y porque están esperando el regreso del Señor. Pablo dice: gracias porque fueron salvos, gracias porque el Señor los equipó, y gracias porque ahora tienen todo lo necesario mientras esperan que el Señor regrese. Pero finalmente dice también: gracias porque en el futuro ustedes van a ser guardados irreprensibles. Ahora, si tú piensas la palabra irreprensible, ¿qué se te viene a la mente? Sin mancha. Alguien al que no puedes regañar por nada. Eso es lo que suena la palabra irreprensible. Pero cuando tú piensas en la vida de los corintios, yo te pregunto, ¿eran irreprensibles? No, no. De hecho, Pablo los va a reprender. Pero el concepto que Pablo tiene no es la santificación progresiva. ¿Se acuerdan que así comienza? Le dice: ustedes han sido santificados y son llamados a ser santos. Pablo habla de la santificación definitiva, que es básicamente por el mérito de Jesús, y habla de la santificación progresiva, que es la acción del Espíritu Santo en nosotros, en la vida cotidiana, que nos vuelve más como Jesús. Son dos aspectos diferentes. Tú y yo somos santos porque fuimos apartados en Cristo. Somos santos, le pertenecemos a Dios, somos para su uso. Pero a la vez, tú y yo estamos siendo santificados en nuestra práctica. Por el Espíritu Santo, por su palabra, tú y yo estamos siendo conformados para ser más como Jesús. Cuando Pablo dice que el Señor los va a confirmar hasta el fin para que sean irreprensibles, está hablando en términos legales, en términos de la declaración de parte de Dios como inocentes. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros en la salvación? Básicamente, el Señor llama pecadores como tú y como yo, personas que por naturaleza y práctica somos pecadores. Tenemos la inclinación a pecar, pero también pecamos en la práctica. Cuando Dios nos llama, Dios, por su un acto soberano, sobrenatural, Él nos hace renacer de nuevo, o nos hace nacer de nuevo, y nos coloca en una posición correcta delante de Él. Ahora, el término, cuando menciona la justificación, es un término legal. No es que tú y yo en realidad seamos justos. Dios nos declara justos porque hace este intercambio. La vida perfecta de Jesús es imputada, me es contada como si fuera mía, y mis pecados fueron cargados o pagados por Jesús. De tal manera que delante de Dios soy declarado justo. No soy justo, pero soy declarado justo por los méritos de Cristo. Lo que dice Pablo es: yo estoy seguro también, doy gracias, de que Dios mismo, que los declara justos, es el que los va a confirmar hasta el fin, para que en el día de nuestro Señor Jesucristo sean irreprensibles. Ahora, yo te pregunto, ¿cuándo es el día en que es más necesario que tú seas declarado justo? En el día que venga el Señor Jesús. Está hablando del juicio. Digo, qué bueno que ahorita podemos decir que somos declarados justos. Pero, ¿qué pasaría si la salvación solamente hubiera sido perdón de pecados? Si Cristo hubiera muerto solamente para perdonar tus pecados y luego te dijera: ya te perdoné mis pecados, ándale, vete y no peques más. 15 minutos de salvación y me fui longo. Pero no es así. Lo que dice es que el mismo Dios que te atrajo, el que te llamó, el que te perdonó, el que te justificó, es el mismo que te glorificó. Es el mismo que te está preservando para el día cuando Él regrese, cuando hay que dar cuentas, que es el día más importante para ser salvo. Así que Pablo dice: gracias también porque por la gracia tenemos certeza de que llegaremos hasta la meta. A veces los cristianos tienen la idea de que Dios llega en la salvación hasta el perdón y luego la santidad ya corre por tu cuenta. Y hay de ti, porque hoy eres salvo, mañana no eres salvo, luego eres salvo y luego no eres salvo. ¿Por qué? Porque pides perdón, eres salvo, pero pecas, entonces ya no eres salvo. Y nadie puede tener paz así. Si eres honesto, si eres genuino contigo mismo, sabes que no eres capaz de sostener tu vida por tu propia fuerza. Lo que dice Pablo es que Dios los va a confirmar hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor. Es lo mismo que Pablo le dijo a los filipenses, ahorita lo veíamos. Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido, estando convencido, teniendo la confianza de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es la misma convicción. Y tú y yo podemos descansar en esa convicción. Van a ser declarados justos en el día más importante. La pregunta es si tú estás listo. ¿Estás listo para ese día? Tú dices: ¿sabes qué? Ya están listos cuando quieran. Ahora la pregunta es: ¿cómo sabemos que todo esto es cierto? ¿Cómo puedo saber que he sido bendecido? ¿Cómo puedo saber que he sido enriquecido? ¿Cómo puedo saber que tengo todo lo necesario? ¿Cómo puedo saber que Dios me va a preservar hasta el final? ¿Cómo puedo saber que me va a guardar irreprensible hasta ese día? El verso 9 es la fuente de nuestra seguridad. ¿Qué dice el verso 9? Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La confianza de los corintios no estaba en ellos, no estaba en apóstol Pablo. La confianza en los corintios es que el que había prometido, o el que promete, es Dios. Y sabes, Dios actúa no por presiones externas, Dios actúa conforme a su propio carácter. Y esa es la razón por la cual Pablo le dice: damos gracias a Dios que todo esto es cierto, porque fiel es Dios que lo prometió. Tú puedes ver en el Antiguo Testamento continuamente Dios es ese Dios de pacto, porque es Dios quien se compromete. Y en toda la historia de las Escrituras tú te vas a dar cuenta de que Dios permanece fiel. ¿Y quiénes son los que fallan? El Antiguo Testamento es el pueblo de Israel. Ahora ustedes son los que fallan en el Nuevo Testamento. Todos los seres humanos fallamos. Pero el punto es este: la garantía que Pablo está dándoles es que Dios es el que promete. Y sabes, esa es la razón por la cual cuando las personas se casan, cuando tú vas a una boda, haces este pacto y dices que vas a ser fiel, ¿no?, en salud, en enfermedad, en pobreza, en abundancia. ¿Por qué? Porque el modelo en el matrimonio es el modelo de Dios y su pueblo. Es lo que Pablo le recuerda a los creyentes en la carta de los Efesios, cuando dice: maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuándo abandona Cristo a su iglesia? Nunca. ¿Cuando no le hace desayuno? No, no la abandona. ¿Cuando no le plancha como él quiere? No, no la abandona. ¿Cuando no se porta como? No, no la abandona. Cristo nunca abandona a su iglesia. Y por eso es el mandato o el llamado a los hombres a amar como Cristo ama a su iglesia. Porque la naturaleza, la fidelidad, el carácter de Dios es: Dios nunca se raja. Dios siempre cumple lo que promete. Y tienes un cuadro de esto en el libro de Oseas. En el libro de Oseas, Dios se presenta como el esposo que se mantiene fiel a pesar de la infidelidad de la esposa. Y Oseas ilustra esa verdad cuando es abandonado por su esposa, que se prostituye, y Dios le dice: ve, paga por tu esposa y llévatela a tu casa. Y el profeta va, paga por ella y se va con su esposa a su casa, a pesar de ella. Dios no es como nosotros. De hecho, Pablo le dice a Timoteo que si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios en su carácter tiene esta naturaleza de fidelidad. Y lo que está diciendo Pablo es: ¿sabes qué? Los corintios son un desastre. Los corintios necesitan disciplina. Pero damos gracias a Dios, podemos dar gracias a Dios porque Él es el que los llamó. Y porque ahora le pertenecen. Y porque Él les ha dado todo lo que necesitan para vivir una vida que agrade a Dios. Pero no solamente eso, tienen la gracia para enfrentar cualquier situación mientras esperen el regreso, con la seguridad de que Dios los va a guardar hasta ese momento de manera irreprensible. Y yo no sé si tú tengas esa seguridad. Todo esto es porque Él es fiel. Familia, la salvación de principio a fin depende de Dios. Y para mí es un descanso saber que es Dios el que me sostiene, que es Dios el que me llamó, es Dios el que me justificó, es Dios el que está haciendo su obra el día de hoy para hacerme más como Jesús, y es Dios el que me va a guardar para el día que el Señor Jesús regrese y tenga que rendir cuentas. Eso es lo que dice la Biblia. La salvación es del Señor. Y esa es la razón por la cual Pablo da gracias, porque todo esto, dice, es un regalo de gracia, es un regalo inmerecido. Es algo que nadie merece, pero que Dios, por su amor, nos extiende a todos aquellos que podamos confiar, que podamos depositar nuestra confianza en la obra de Jesús, su Hijo. Amén. Recordatorio entonces: mientras llega ese día, tú y yo podemos esperar ansiosamente que el Señor regrese, pero lo podemos hacer también con confianza, porque nuestra seguridad está puesta en lo que Dios ya nos dio, en lo que Dios ya hizo, en lo que Dios mismo está perfeccionando. Dice, Él empezó la obra, Él la va a perfeccionar hasta ese día, que es cuando más importa. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Si tú vives, o si tú estás pasando en este momento por situaciones que de repente te hacen dudar de si puedes seguir adelante, de si habrá salida, es un recordatorio nada más. Dios te ha dado todo lo que tú necesitas. Dios te ha enriquecido y Dios te ha dado todo regalo de gracia para que tú puedas seguir adelante. Si ha habido momentos donde tú dudas acerca de tu salvación, si tu fe está puesta en Cristo Jesús, es Dios mismo el que te guarda. Y dice que te va a guardar irreprensible hasta su regreso. En todo momento, ¿el mérito de quién es? Es de Dios. Tú y yo somos receptores. Tú y yo somos recipientes. Como decía Pablo, somos vasos de barro que han recibido el tesoro, esa gracia de Dios, solamente porque a Él le plació. No porque tú y yo seamos algo especial. Así de que puedes descansar en el hecho de que Dios es fiel. Y si tú nunca has hecho este compromiso, si tú nunca te has acercado a Dios reconociendo tu necesidad de un Salvador, tú puedes hacerlo el día de hoy. Tú puedes reconocer que, como todos los seres humanos, necesitamos un Salvador. Tú puedes reconocer que, como todos los seres humanos, has pecado. Puedes pedir perdón y puedes confiar en que Jesús murió para pagar por tus pecados, por los míos. Y no solamente eso, nos ha dado su justicia para ser justificados delante de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque, Señor, hemos recibido todo de tu mano gratuitamente, porque eres tú el que nos ha llamado cuando no te conocíamos. Tu palabra dice que tú nos conociste de antemano, tú nos amaste, tú nos llamaste, tú nos justificaste, nos pusiste en esta relación correcta contigo mismo y tú nos has glorificado. Aunque eso aún no lo vemos, sabemos que es un hecho, Señor, porque tú eres fiel, porque sabemos que todo lo que tú prometes, tú lo cumples. Esa es tu naturaleza, Señor, y no depende de nuestro comportamiento, no depende de nuestro desempeño. Tú no nos amas más cuando nos portamos bien, ni nos amas menos cuando nos portamos mal. Señor, tú nos amas de manera perfecta y tú nos has dado tu gracia y tú, Señor, nos guardas irreprensibles. Gracias a que estamos unidos a Jesús. Gracias a que Jesús no solamente vivió esta vida perfecta de justicia y obediencia que ahora nos es contada a nosotros, sino porque Jesús también en la cruz llevó el castigo por nuestros pecados. Padeció la culpa, sufrió, Señor, la condenación que nosotros merecíamos. Y te damos gracias por este intercambio, Señor, glorioso, porque podemos el día de hoy descansar sabedores, Señor, de que tú eres fiel. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda mantener esa confianza hasta el final y que podamos responder dándote la gloria y honra que solamente tú te mereces, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.